Fonoquinesis, episodio 18.
Pues muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos escuchan. Este es otro episodio de Fonoquinesis y este episodio va a ser muy muy interesante porque tenemos aquí a un invitado especial. Cuéntanos un poco, Paco, de a quién tenemos este maravilloso día.
Pues bueno, tenemos, bueno, antes que nada, buenos tiempos para todos los que nos escuchan en cualquier latitud que nos estén escuchando. Y pues hoy tenemos como invitado a Salvador Alcántar, que es abogado de Creative Commons, ¿no? Un gusto tenerte aquí, Salvador, bienvenido. Salvador es licenciado en Derecho y es maestrante en Tecnologías de la Información por la Universidad de Guadalajara. Ha sido asesor jurídico y litigante en Derecho Civil y Mercantil. Y bien importante, nos comentaba hace un momento, bueno, también ya lo sabíamos un poco, ¿no? Pero que es, vamos a decirlo así, wikipedista, ¿no? O sea, que escribe entradas para WikiLeaks, ¿no? Y
Wikipedia.
Para Wikipedia, perdón. estaba pensando en el señor Assange, pero en el fin. Y que fue cofundador.
También lo hago, pero esas no las digo.
Y fue cofundador de Wikimedia México, ¿no? Y es miembro de la mesa fue miembro de la mesa directiva entre los años de 2011 y 2018. Y pues bueno, es cofundador también, miembro fundador de Creative Commons México, ¿no? Pues bienvenido Salvador, de verdad mil gracias por estar con nosotros, por aceptar esta invitación.
Muchas gracias por invitarme. No, muchas gracias a ustedes.
Pues bien, pues vamos a comenzar, Sergio, a ver, cuéntanos de qué vamos a empezar a hablar en este episodio.
Bueno, este episodio es muy especial porque normalmente, si nos han escuchado antes, solemos hablar de películas en específico o de alguna de música dentro de las películas, pero también queremos hablar de la propiedad intelectual, ¿no? Vamos a hablar un poco de los derechos de autor y de la propiedad intelectual porque, como muchos saben, y si no lo saben, es importante que lo sepan, en la industria del entretenimiento, el dinero se mueve muchísimas veces a través de la propiedad intelectual, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema muy importante, es un tema del que se desconoce muchísimo, en especial en México y en otros lugares de Latinoamérica. Y bueno, vamos a tener un poco una conversación para discutir los términos de los derechos de autor y de la propiedad intelectual, específicamente también en México, ¿no? Y bueno, cuéntanos un poquito, Salvador, para nuestros escuchas, los que nunca han escuchado estos términos, ¿no? ¿Qué son los derechos de autor? ¿Qué es la propiedad intelectual?
Claro. Dentro del derecho y dentro de los sistemas jurídicos, depende del que pertenezca a uno, se reconoce como ciertos derechos exclusivos y temporales a las personas sobre sus creaciones. Cuando hablamos de propiedad intelectual, la propiedad intelectual es el género y el derecho de autor es la especie. Entonces, así como la madre del concepto, el concepto madre es la propiedad intelectual, que es aquello que me pertenece porque yo lo ideé, salió de mi ingenio, de mi, entre comillas, originalidad. Ahorita explico por qué entre comillas eso. Y a partir de esa creatividad, yo lanzo algo al mundo físico, algo real, algo que se vuelve más o menos tangible, con mi inspiración. Y sobre esto el derecho me otorga ciertos derechos para protegerlo, para oponerme a que se haga mal uso de él, a que se relacione con mi nombre directamente. Y bueno, ese conjunto de derechos, dependiendo del tema o del tipo de objeto que sea y el fin para el que está encomendado, se hacen diferentes distinciones. Una distinción en el caso de los artículos, objetos destinados al arte, por ejemplo, la música, la danza, la literatura, en esos casos hablamos de derechos de autor. Hay otros, por ejemplo, que de repente se confunden mucho, que son los de propiedad industrial, que son objetos, sí, también de la creatividad, que también pueden ser artísticos, pero están destinados a distinguir, por ejemplo, a productos o cosas comerciales, incluso entidades comerciales dentro del mercado. Eso es lo que llamamos las marcas y patentes. Esas no entran dentro del derecho de autor, pero el derecho de autor están destinados precisamente al disfrute cultural de otras personas. es de lo que hablamos cuando hablamos de derechos de autor. Es muy importante hacer énfasis que los derechos de autor son privilegios exclusivos, es decir, otorgados a una persona frente a la generalidad, y son temporales. Está en su naturaleza que sean por un tiempo determinado, no pueden ser para siempre, porque la cultura, al fin y al cabo, nos pertenece a todos. Por ahí la Declaración de Derechos Humanos dice que todos tenemos derecho al acceso a la cultura, a la vida cultural de la comunidad, y precisamente reconociendo que la comunidad es la fuente de que exista la cultura, porque la comunidad es la que aprecia, la que recibe y la que establece algo como cultura. Sin comunidad no hay cultura, y de repente a veces a los que teorizan sobre los derechos de autor se les olvida esa parte comunitaria.
Claro. De eso hablamos muchísimo en el podcast, ¿no? De que muchas veces se les olvida, y en especial cuando hay dinero de por medio, ¿no? Se olvida un poco esa parte comunitaria. Sí, de hecho y se prioriza.
De hecho, fue de donde surgió mucho el interés de hacer un episodio dedicado a esto. Dinero, ¿no? Habíamos hablado un poco de
claro.
De estos cambios que hicieron en Estados Unidos con lo que hoy en día se llama la ley Mickey Mouse, ¿no? Que con tal de proteger a Mickey Mouse Disney, ¿no? Para que no tuviera. Porque estaba a punto de entrar a ¿cómo se llama? A Patrimonio Universal, ¿no? O sea, está a punto de perder los derechos comerciales. Entonces promueven una modificación a la ley, ¿no? Para conservar los derechos del personaje. Y a partir de ello, pues han convertido en un monopolio todavía más aterrador del que ya eran de por sí. Entonces, justo, ¿no? Es un tema que ha surgido mucho, ¿no? En México, además que se movían tanto los cineclubes y que de repente empiezan a, porque tienen objetos obviamente de difusión cultural, no tienen objetos de lucro, no, pero de repente empiezan a aparecer estas compañías que empiezan a cobrar licencias y que pretenden cobrarle licencia a los cineclubes por pasar películas, ¿no? Digamos, era un tema que por eso nos interesaba tanto, ¿no?
Sí. Es muy importante que esa parte se le da mucho énfasis. Uno de los derechos exclusivos que te otorga el derecho de autor es precisamente cobrar o lucrar por tu obra. Pero no es es como a lo mejor el derecho al que le hemos dado más énfasis, pero es muy importante saber que no es el único. Los derechos de autor están conformados por toda una gama de derechos, entre los que el lucro solamente es una parte. Importante. Sí, porque motiva en algunos aspectos la creatividad, no siempre es la única tónica por la que un creador crea, pero pues sí está muy presente, y obviamente la desviación corporativista industrial como la que dices de Walt Disney y de otros muchos grandes actores de la industria cultural, que realmente la industria que lucra con la cultura, son los que han llevado este tipo de reformas.
Sí, es interesante porque como estamos hablando de Walt Disney, también se puede hablar de los derechos de autor sobre la propiedad intelectual en la música, ¿no? También se vio mucho que hubo presión, por ejemplo, por Paul McCartney, por Michael Jackson, por artistas bastante grandes y por disqueras, ¿no? Por extender la propiedad intelectual para poder seguir lucrando de las composiciones, ¿no? Y bueno, también queremos preguntarte, ¿podríamos hablar un poco sobre los tipos de derechos de autor, por ejemplo? ¿Qué diferencia hay entre si alguien crea una película o si alguien crea una canción? ¿Qué nos puedes decir acerca de esto?
Los derechos en términos generales, la ley es muy genérica, habla de todas las expresiones artísticas. De repente lo que sí hace son, en México al menos, hacer una distinción de algunos aspectos específicos, cuando es una canción, cuando es una, cuando hay música, cuando es un, en la ley habla de fonogramas o la ley de aspectos literarios. A veces una de las distinciones más importantes es la temporalidad sobre las que los protege. Las formas mayores de arte o las más comunes, por ejemplo, la literatura, la música y las obras plásticas, incluyendo la fotografía, están protegidas por el mismo término de 100 años. Otras formas de expresión, como la edición musical o como los derechos radiofónicos, tienen menos extensión. Si no mal recuerdo, son 75 años en el caso de la radiodifusión. O la edición también es menos de 100 años, pero las formas mayores son 100 años. De ahí en fuera, la protección es más o menos genérica y estandarizada para otros. A lo mejor hay algunos aspectos específicos cuando se quiere hacer un contrato, una licencia sobre obra literaria que sobre una obra musical, pero en los términos genéricos la ley es idéntica. Tiene que ser así para que no haya tantas especificidades, y si la ley entra en especificidades, se vuelve obsoleta.
Claro.
Porque de repente es tan específica que ya no explica lo general. La ley establece desde obras de literarias, la danza, la música. Incluso, por ejemplo, hay una peculiaridad dentro de la Ley Federal de Derecho de Autor de Mexicano que reconoce el software como si fuera una obra literaria. El software tiene que ser registrado como derecho de autor, cuando en otros países es como propiedad intelectual. Tiene algo, si queremos encontrarles algo de lógica, es que, bueno, al fin y al cabo el software es un conjunto de números y letras en cierto orden específico que generan algo, ¿verdad?
Claro.
Yo dudo de que el software por sí mismo tenga una expresión estética, por lo tanto no creo que debería estar dentro de la Ley Federal de Derecho de Autor, y en otros países es así considerado. Pero en México también, considerando que fue creada la nueva ley en los 90s, o la ley vigente en los 90s, pues como que todavía el concepto del software
así es,
fuera de un concepto de números y letras, adelante, todavía no estaba tan desarrollada.
Esto está interesante. Lo que iba a decir es que es un poco curioso, ¿no? Que esta ley también sea específica a cada país, ¿no? Háblanos un poquito, por ejemplo, de las diferencias más notables entre la Ley de Derechos de Autor en México a comparación de otros países, por ejemplo, como acabas de mencionar esto del software.
Fíjate que es algo que da mucho rompedero de cabeza, porque sí, depende mucho tu jurisdicción, cómo se protege. Tu obra es distinto. Incluso esto de los términos es un rompedero de cabeza.
Wow.
Se han hecho intentos por estandarizar. Por ejemplo, existen tratados internacionales como el Convenio de Berna, el Tratado de Roma, en fin, hay un montón, el Convenio de París, que son muy importantes para tratar de determinar como estándares internacionales acerca de cómo el derecho de autor debe de entenderse. El convenio que da origen a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI o la WIPO en inglés, son como tratados en donde dices, bueno, ponemos estándares y todos tratan de tener la misma estructura. Y en algunos términos nos estandarizamos, pero en otros aspectos sí llega a ser muy complejo. Las organizaciones que protegen los derechos de autor en cada país son diferentes, trabajan de manera diferente. En algunos países son muy débiles. Por ejemplo, aquí en México, el INPI, el de propiedad intelectual de marcas y patentes, es mucho más poderoso y tiene incluso hasta mayor presupuesto que el Instituto Nacional del Derecho de Autor, y tiene hasta capacidades administrativas más fuertes que el Instituto Nacional del Derecho de Autor. En otros países, el instituto que protege los derechos de autor tiene la misma capacidad, incluso en algunas ocasiones hasta más, que el que protege la propiedad industrial. Entonces, los términos son es algo muy complejo. Por ejemplo, yo me quejo mucho, por ejemplo, de que la duración de los derechos patrimoniales aquí en México dura 100 años. Y es una queja constante de Creative Commons México, que 100 años es peor que una maldición, ¿no?
Hay
mal que dure 100 años, y yo digo, ay, es que no han leído la Ley Federal del Derecho de Autor. Y bueno, esos 100 años en México, es el país con el término de protección más amplio en todo el mundo.
Wow.
Entonces, tú de repente te vas a Estados Unidos, Estados Unidos sobre las obras literarias tienen 75 años.
Claro.
Y en Canadá 50. Pero firmamos hace poquito un tratado internacional, el TEMEC, que dice que nos deberíamos estandarizar a los 75, pero es si queremos. Entonces, cada país se va a quedar con sus términos sin atenerse a eso. Entonces, de repente, tú liberas un escritor o escritora de Canadá, murió hace 50 años y en este año cumple los 50, en enero del siguiente año ya está libre, ya se puede publicar, editar, traducir sin pedir permiso a nadie, libremente. Pero en México tenemos que esperar otros 50 años para poder hacer eso. Wow. Entonces tenemos un montón de restricciones, o tendríamos que estar pagando, tenemos que estar pidiendo autorizaciones para liberarlo. Eso hace un desastre al momento, por ejemplo, de cuando tienes obras o tratas de ver los derechos de autor aplicados a Internet. Porque dices, bueno, es que yo lo digitalicé aquí, pero se está visualizando en el otro país, en este país no está liberado, pero pues está disponible a través de una red que llega a todo mundo. Entonces, ¿cómo le haces? El problema de las jurisdicciones es un desastre. Y lo que se hace es, a veces, poner como pequeños disclaimers en donde, bueno, en esta obra está libre en tal país, pero en tal posiblemente no. Checa la legislación en tu país, cómo está determinada. Por ejemplo, en otros países se ha avanzado mucho, por ejemplo, en materia de bases de datos y todo eso, La Unión Europea está muy avanzada, tiene directivas muy específicas acerca de cómo deben de considerarse las bases de datos, cuándo deben estar libres. Por ejemplo, la libertad de las excepciones al derecho de autor en otros países están muy avanzadas. En otros países es muy específico que aquello que está en un museo pagado por el presupuesto público, todo lo que esté dentro de ese museo es automáticamente libre y disponible, independientemente que el autor viva o no, y se libera. En México no sabemos qué pasa, porque la Ley de Derecho de Autor no tiene una excepción específica que hable de museos, que hable de bibliotecas. O sea, por ahí la Ley Federal de Archivos habla un poquito la Ley de Monumentos y Sitios Históricos, medio tenemos ese panorama, pero algo específico que está en la Ley Federal de Derechos de Autor sobre museos, no lo tenemos. Entonces nos atenemos a la idea que lo que está en el museo sigue rigiendo los derechos de autor duros y puros, mientras que en otros países eso está totalmente libre. Hay otra excepción muy interesante que se llama la libertad de panorama, que en México sí la tenemos, que si tú estás en la vía pública y le tomas una fotografía a una estatua, aunque su autor esté vivo, acabe de morir, no importa, pero está en el espacio público, es libre por sí misma. Eso se le llama a nivel internacional libertad de panorama. En México la encuentras no como libertad de panorama, pero sí hay una parte que dice que cualquier cosa fotografiada o que esté desde un sitio visible, desde un sitio público, automáticamente se considera exceptuada de las restricciones de derecho de autor. Pero en otros países, por ejemplo, en la Unión Europea es un desastre, porque, por ejemplo, Bélgica no lo tiene, París no lo tiene. Entonces tú vas y tomas algo a la Torre Eiffel, en realidad todas esas fotos que andan circulando de la Torre Eiffel, la gente en sus vacaciones, cuando tiene el juego de luces, ese juego de luces tiene derechos de autor. Entonces en realidad no debería poder liberarse ni en redes sociales. ¡Fuf! Es un desastre, porque pues las redes sociales y el internet somete a pruebas, ¿no?
Es bien interesante que la ley haya cambiado en México en los 90, porque justamente es una etapa paradigmática en ese sentido, ¿no? Muchos de los que estamos jóvenes, de hecho, justamente estoy trabajando en un documental al respecto, ¿no? De esta década, porque justo había unas formas de libertad bastante curiosas, no dichas, además, ¿no? No era que estuviéramos en contra del poder, sino que estábamos trabajando de manera lateral a él, ¿no? O sea, estos huecos permitieron justamente la aparición y proliferación, además de los cineclubes. Por ejemplo, en la UNAM, prácticamente cada facultad tenía un cineclub. Obviamente la aparición de foros culturales aquí en el DF como el Alicia, el Dada X, etcétera, ¿no? Que además también generaron una nueva complicación porque la ley quería darles permiso de bares, ¿no? Que eran espacios culturales que ocasionalmente vendían alcohol, ¿no? Entonces, justo, ¿no? La ley de derechos de autor ahí fue cuando empezó a operar de una manera muy distinta, porque además también pasaba, ¿no? Que la gente empezaba sin saber cómo mucho, pero a publicar sus cosas en internet, ¿no? Entonces, obviamente, y que empezaba Napster y todo esto, ¿no? Entonces, obviamente, ya la forma no nada más de crear algo, sino de compartir algo, se estaba transformando muchísimo en esta década, ¿no?
Hay que ser muy sinceros, la ley de derechos de autor políticamente ha seguido mucho la línea de la pleitesía hacia el régimen estadounidense. En términos simples, así lo voy a decir. No, obviamente es multidimensional el concepto, pero en términos simples se puede decir. La ley vigente del 96, que en realidad fue una actualización de una deuda histórica que teníamos, no una deuda histórica, una deuda de tratados internacionales que teníamos desde el 94. En el 94 entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y lo que se hace de rápido es que un día antes de que entrara a vigor el Tratado de Libre Comercio, se hacen algunas reformas, un montón de reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor, incluyendo la reforma que cambia el término a 75 años, pero como vieron que quedó hecho un desastre, empezaron a estudiar y saben que mejor hay que reeditar, rehacer la ley de derecho de autor, y generaron una nueva ley que entró en vigor en 1996. Entonces realmente el Telecan entró en el 94 y 2 años después ya teníamos una nueva ley, porque las reformas a la otra quedaron como chile mole y pozole. Entre el 96 siguen una de las reformas más importantes y más duras que se generaron fue precisamente las de este año, las de junio de este año, en donde precisamente por la entrada a vigor del T-MEC también hacen un montón de reformas que nosotros nos opusimos, entre otras asociaciones, la que le llamamos Ni Censura Ni Candados, precisamente para atenernos a la línea del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Y bueno, como entraba en vigor, se hizo fast track en 2 días y al tercer día estaba publicada, el mismo día que entraba en vigor ese tratado. Entonces, mucho en eso seguimos esa línea. Pero de repente es preguntarnos qué necesidades tenemos y si realmente para el público en general que quiere ir a un cineclub, que quiere hacer un remix de una obra, que quiere utilizar algo como su fondo de Zoom, que si quiere utilizar algo como un pedazo para hacer un video de YouTube, para un videoblog, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no puede? Bueno, porque tiene restricciones. Entonces estamos viendo malas necesidades de nuestros estándares internacionales, que no es malo de por sí, pero que muchas veces no se atienen a las necesidades de nuestro público, de nuestra gente que está sedienta de cultura.
Te iba a preguntar, todo lo que nos estás contando es bastante grave que pongamos tan poca atención a la ley de derechos de autor, considerando la cantidad de dinero que genera la propiedad intelectual en México, ¿no? Y en especial el arte en todas sus formas, como nos acabas de explicar. ¿Tú por qué crees que le hemos puesto tan poca atención a este tipo de normativas? Porque en realidad, si vemos otro tipo de normativas comerciales o más de ese lado, sí que se pone bastante atención, ¿no?
Es una gran pregunta. Creo que porque primero pasa la idea de que damos por hecho, ¿no? Está por sentado que el derecho de autor o que la cultura va a seguir existiendo, claro. Haya o no derechos de autor. Entonces segundo, porque las personas pueden acceder o tratan de acceder a cultura y han normalizado otras prácticas alternativas o más liberales respecto al derecho de autor. La práctica, por ejemplo, que se sataniza mucho por parte del discurso oficialista del derecho de autor, las sociedades de gestión, la Secretaría de Economía, es el discurso de la piratería, y la piratería es mala, piratería es robar. Entonces, pero eso no responde tampoco a la realidad mexicana, donde el mexicano tiene una cultura de la copia digital no autorizada, así me gusta a mí decirle, copia digital no autorizada, de una manera cotidiana, normalizada, incluso al margen de la ley. Y la gente sabe que pese a que haya muchas restricciones, ella va a seguir consumiendo la cultura de esa manera. Entonces también de repente dice, bueno, puedan ponerme la prohibición que quieran, pero yo voy a seguir comprando mis discos en Tepito, yo voy a seguir descargando música, descargando libros, yo voy a seguir fotocopiando porque necesito estudiar y no puedo comprarme un libro. Entonces esa otra cultura de repente dicen, bueno, pueden ponerme las restricciones que quieran. Y segundo, porque sí hay como una especie de marketing, una especie de lobby por parte de la industria comercial de la cultura, la industria editorial, la industria musical, que pone mucha fuerza a que estas reformas no pasen al público, no se haga tanto ruido sobre ellas, se hagan como por debajo de la mesa, se hagan rápido y se discutan poco. Entonces pasan rápido, se discuten un poco y automáticamente ya está la reforma. Cuando menos lo esperamos, checamos la ley y ya está reformada. Ni siquiera nos dimos cuenta.
Claro,
de hecho, esta última reforma, si no es porque muchas asociaciones, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Creative Commons, SocialTIC y otras organizaciones que nos juntamos y empezamos a hacer ruido, pasa sin pena ni gloria y nadie se hubiera dado cuenta. Si no es porque ponemos el dedo en la llaga. Entonces, así pasa. Y pasa no solo en México, en Estados Unidos pasa mucho esa ley Walt Disney que hablaban. Sí. Pasó rápido, pasó pronto y pasó con una gran aceptación dentro de los propios congresos por el lobby que había hecho previamente la industria de Walt Disney.
¿Sabes? Y yo, ¿sabes qué siento también por qué pasa esto? Y de hecho le quería preguntar también a Paco, porque Paco, tú has publicado varios libros, ¿no? También has entrado en la parte de la literatura. Y me parece que pasa mucho esto también porque no valoramos la cultura como debe ser, en el sentido de que mucha gente no sabe la cantidad de dinero que se genera a través de la cultura. O sea, yo siento que es algo que todavía se desconoce bastante, ¿no? Todavía en México en específico tienes esa idea de que si haces música, si te dedicas a la literatura, no, eso ahí no hay dinero, no sé qué. Pero los que estamos dentro de la industria, cuando empiezas a ver la cantidad de dinero que se mueve, por ejemplo, con las grandes productoras, al final es un porcentaje pequeño, ¿no? Es un poco un tipo de monopolio, pero es muy interesante que dinero hay muchísimo. Lo que pasa es lo que dices, ¿no? Que no se quiere también, no hay mucha transparencia en el sentido de cómo se distribuye, ¿no?
Y, sí, exacto. la industria no solo acumula la de dinero, también acumula poder en muchos aspectos. Y
claro,
pues nadie ni quiere soltar el dinero ni quiere soltar el poder, ¿verdad? Y eso afecta en casi todos los rubros. Y el doble discurso, porque también existe una doble tasa dentro de la industria. Cualquier industria que se dedique o que toque la cultura le pasa así, porque hay como la gente que gana mucho dentro de esa industria y la gente que gana poco, y el testimonio que escuchamos ordinariamente es de la gente que gana poco, ¿no? De repente el músico que va, que lleva su disco, que toca, que le mete un montón de esfuerzo, que se lo compra la disquera, y le dice a la disquera, no pegó mucho, ¿sabes qué? Y la disquera no perdió nada o alcanzó a ganar, pero el compositor de repente perdió, ¿no? O el autor que le dicen, ¿sabes qué? Te voy a pagar el 10% de tus regalías, pero... Como te lo puedo pagar en especie, te doy el 10% de tus libros, véndelos tú y haz lo que quieras, ¿no? Y bueno, y ahí está el otro, hasta a veces regalándolos, vendiéndolo más barato para conseguir algo de efectivo. Y la industria no le perdió, le ganó. Entonces está como ese doble discurso del que sí gana mucho, el que gana poco. Y obviamente escuchamos las quejas, los que ganan poco, y decimos, bueno, claro, es que la industria claro, no está sí, tan
hay,
bien.
Hay
¿no?
Este punto es bien importante, ¿no? Porque finalmente
que no se quiere que se
me gustaría retomar, claro. Y también para contestar la pregunta que me hacía Sergio, ¿no? Pero me gustaría retomar algo de lo que nos acaba de decir Salvador, ¿no? Justamente Ángel Sala, el director del Festival de Sitges allá en Cataluña, en alguna conferencia decía, ¿no? Que, bueno, le preguntaban justamente por qué Sitges se había metido en algunos problemas con esto de películas, cómo utilizarlas, si de veras para el festival se puede, etcétera. Y él decía, ¿no? Que finalmente lo que perdemos muchas veces de vista es que hay una industria detrás que es no nada más decide cómo distribuir, sí, bueno, decide cómo tan decide cómo distribuir, que decide qué es lo que vemos. Dice, en realidad es muy limitado, ¿no? Dice, la gran industria es la que tiene el poder de decidir qué es lo que vemos. Dice, a nosotros nos limitan, ¿no? O sea, si no tiene distribución en España, no podemos pasar determinado tipo de películas para el festival. Dice, lo que muchas veces esta industria no piensa es que los cinéfilos, por más que se los prohíbas, ¿no? Van a buscar ver las películas que quieren ver, ¿no? Entonces, pues sí, la piratería podrá ser muy ilegal, tan ilegal como quieras, pero desde esa perspectiva es válida. Porque no les puedes limitar el acceso a la cultura. De hecho, poca gente en México sabe, y eso es bien importante, hay una cartilla de derechos culturales, ¿no? Y esa es bien importante conocerla, ¿no? Es bien, bien importante conocerla. Y hay apartados específicamente que se refieren a los jóvenes, ¿no? Es decir, cómo los jóvenes pueden tener acceso a la cultura. Y en torno a la pregunta, efectivamente, ¿no? O sea, yo la verdad es que a últimas fechas prefiero las editoriales pequeñas. No, últimamente mis últimos libros han aparecido con editoriales independientes, de hecho, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando me publicó con Aculta, pues sí, digo, hicieron una edición de 2,000 ejemplares, pero solo movieron el libro el primer mes. Después de ello lo olvidaron por completo, ¿no? Y lo dejaron embodegado. Y ahora hasta tengo una anécdota curiosa, ¿no? Cuando hacían el remate de libros ahí en el Auditorio Nacional, yo solía ir y comprar montones de mi libro para regalarlo, ¿no? Porque lo vendían como en 25 pesos. Entonces me compraba así montonales de ejemplares de mi libro, y una vez me pasó que el chico que está cobrando en caja me dice, oye, veo que te llevas mucho, es bueno, y le digo, sí, es una maravilla, lo regalo mucho, ¿no? Pero no le dije que yo era el autor, y de hecho la reacción de la gente que estaba alrededor mío fue tomar el libro, ¿no? del anaquel, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque ahí fue notar más bien incluso también cómo reaccionamos a eso, ¿no?
Sí, claro.
Y darme cuenta de que justo y como lo está enfatizando tanto Salvador, hay que superar esa idea de la parte económica, ¿no? O sea, la configuración cultural se elabora desde muchas dimensiones, ¿no? De ahí que ese comentario que hace Ángel Sala sea tan importante, ¿no? O sea, de hecho, este término de industria cultural que nace a principios de este siglo... No, muchos nos opusimos, ¿no? O sea, porque decíamos es que como tales no somos industrias, ¿no? O sea, no somos industrias, somos trabajo de comunidad. Sí.
Sí, además suena como antinomia, ¿no? Industria, cultura, así como que, no, sí, sí. A mí también me brinca mucho ese concepto, aunque pues es el estándar. Fíjate que tengo un ejemplo súper reciente, muy parecido a lo que estás contando. Ahorita hace unos días surgió un pequeño escándalo en redes sociales. Tenemos unos amigos muy interesantes que se llaman los amigos de Pirateca, que literalmente su manifiesto dice que los libros no se roban, se expropian, diciendo, o sea, si yo copio un libro, lo estoy recobrando hacia la parte cultural de todos y todas. Y lo que ellos hicieron hace poquito fue digitalizar un libro de un poeta que pues realmente no es tan conocido en México, que es muy bueno, que es Abigail Bojórquez, un poeta sonorense, que bueno, se conoce bajo ciertos círculos en ciertas personas, pues, la gente que tiene cierta clase de cultura, se está volviendo incluso un autor de culto. Su libro es difícil de conseguir, es una edición, hay una edición que abarca todas sus obras del Instituto Sonorense de Cultura, por cierto, un instituto público, un instituto pagado por impuestos de todos y todas, especialmente de los sonorenses, lo editan. Y obviamente es una edición muy limitada, muy poco accesible. Yo incluso la he tratado de conseguir, no la había podido hacer. Tengo otras ediciones más pequeñas, no tan integrales. Ellos la digitalizan y la publican. Obviamente ahorita la gente está hablando de Abigail Bojórquez, o al menos en el círculo de los que rodeamos a Plateca, de una manera increíble, como nadie más había hablado hace mucho, y menos en redes sociales. Y de repente les empiezan a llover amenazas de por qué lo publicaste, por qué lo subiste, esto va en contra de la ley de derecho de autor, el artículo 27, bla, 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 esto es en contra de Abigail Bojórquez, todavía tiene derechos vigentes porque se murió hace menos de 100 años, hasta dentro de 100 años lo puedes editar. O sea, ese argumento de hasta dentro de 100 años es como lanzar una maldición gitana. Y entonces están luchando ellos decir, bueno, es que, una, estoy reeditando, estoy tratando de hacerlo conocido, hay más gente que está hablando del tema, estamos reincorporando, y si no fuera porque hacemos esto, mucha gente no conocía a Abigail.
Claro.
Se quedarían como libros de stock posiblemente ahí del Instituto Sonorense que nadie compre y que nadie conoce. Me encantó que hace media hora antes de entrar con ustedes vi un tuit de una librería que dijo, es que nosotros tomamos acción y en lugar de estar metiéndonos en acusando a Pirateca de cualquier otra cosa, lo que hacemos es tomar acciones muy acorde. Y para apoyo de Pirateca, nosotros tenemos en stock esos libros y los ponemos en descuento gracias a que tanta gente está hablando y para apoyar a Pirateca. ¡Qué gran idea! Pusieron 40% de descuento en esos libros para que la gente los, ahora que la gente los está conociendo, gracias a una versión que se le llama pirata. Es reincorporar la cultura. O sea, realmente en eso hay mucho de que otro tipo de mercados genera también esta etapa de difusión libre. Y es mucho de lo que defendemos en Creative Commons México, que por ejemplo las licencias libres, al momento de ponérsela y no poner restricciones económicas, la obra se viraliza, se publica, se genera, se conoce, que al fin y al cabo es la finalidad última de la cultura, ¿no? La cultura no existe como un ente individual, un ente de que solo yo lo conozco y ya, y como no lo puedo vender, no se lo doy a nadie. No, la cultura es para disfrutarse, es para que otros la vean y se reproduzca al fin y al cabo.
Claro, ¿y dónde está el límite? Yo creo que pasa mucho que con autores, justo, por ejemplo, los jóvenes, ¿no? Yo digo jóvenes porque, yo qué sé, ya uno se siente viejo, pero alguien que ha nacido, por ejemplo, después del 2000, ¿no? Y tú quieres reencontrarlo. Yo vi otro ejemplo con Rick Beato. Rick Beato es un youtuber musical muy, muy famoso en Estados Unidos, y él hizo un video con una banda que se llama The Cars, que es una banda, pues de hace ya bastante tiempo, y lo mismo, ¿no? Le bloquearon el video y él tenía el mismo argumento, decía, es que si yo no hago estos videos, los chavos de 15 años de ahora jamás van a conocer esta banda y esta banda se va a quedar en el olvido por alguien que quiso bloquearme un video que dice, de 1 millón de views, en este video se ganan $1,200. Dice, ¿tú crees que el compositor de The Cars va a preferir $1,200 a que personas jóvenes de ahora escuchen su música? O sea, es bastante evidente, ¿no? Es bastante evidente dónde está el límite entre la ridiculez del dinero por no difundir la obra. Y yo creo que también, al menos en la música, es donde yo tengo más experiencia, ¿no? Porque a eso me dedico, ¿no? Y en la industria de la música pasa mucho que se bloquea muchísimo la propiedad intelectual, ¿no? Las disqueras tienen muchísimo poder sobre las grabaciones de los músicos, ¿no? Pasó, por ejemplo, con Taylor Swift, que con Taylor Swift su catálogo se compró y Taylor Swift hizo una movida increíble que dijo, ah, pues perfecto, yo voy a regrabar todos mis discos y van a sonar exactamente igual, pero las grabaciones ya van a ser mías, entonces yo voy a poder hacer lo que quiera con las grabaciones, ¿no? O sea, yo creo que estamos ya con la globalización encontrando diferentes maneras de oponernos, ¿no? A esta dictadura intelectual, ¿no? Y es muy, muy interesante.
Fíjate, lo que decía es muy interesante de este autor que se preocupa porque en unos cuantos años esta nueva generación ya se le olvidó, o sea, quién era ese artista, esa agrupación. Y que estamos hablando de una diferencia de 15, 20 años, tal vez a lo mucho.
30,
sí. Imagínate que la lista de derechos de autor para la música, como otras obras, le pone una barrera de 100 años después de la muerte del autor.
Una locura.
O sea, si el autor se preocupaba por promover su obra todavía vivo, muerto, puede que haya gente que esté interesada en promover y puede que no. Entonces, después de 100 años, pues, ¿quién se va a acordar? Y yo siempre he creído que el hecho de que se viralice lo suficiente o se distribuya suficiente en internet con o sin autorización es una garantía de que alguien lo pueda rescatar dentro de algunos años más, o alguien lo pueda recobrar. De repente que tú te metes hay una página muy interesante, Internet Archive, que su filosofía es guardar
copias
de todo. Y bueno, tú te metes cosas interesantísimas, grupos que no conocías, gente a lo mejor de cultura muy, muy marginal incluso, y que pues a lo mejor si no estuvieran en Internet Archive, estas generaciones no lo pueden rescatar. Y eso va a pasar. O sea, y en 100 años nuestros libros habrán empolvado, habrán carcomido por los hongos, nuestros discos habrán deformado, las grabaciones habrán perdido. Pues ¿cuántas pistas no se han perdido actualmente? O sea, ¿cuántas cosas no tenemos que no podemos recuperar, que solo viven en la imaginación o en la partitura, porque la grabación original pues se deformó químicamente y no podemos acceder a ella? Películas que también se las comió, por ejemplo, el incendio, algunos incendios ahí en Televisa Chapultepec, películas mexicanas que se perdieron.
Eso justo te iba a decir.
Vamos a volver a ver.
Claro, eso justo te iba a decir, que el medio condiciona muchísimo la distribución de la propiedad intelectual, ¿no? O sea, y no lo entendemos porque mucha gente no entiende cómo es que se guardan todo este tipo de cosas, ¿no? Dicen, pues la película pasa en la tele, pero ¿dónde están los masters de esa película, no? ¿Dónde están los masters de esos discos? Y muchos de los masters, por ejemplo, hasta menos de 10 años, todo se estaba haciendo en cinta magnética, ¿no? Y la cinta magnética no dura 300 años. O sea, si tú pones un límite de 100 años, y esto pasa, por ejemplo, yo tenía mucho contacto con la fonoteca, ¿no? La fonoteca en México, ¿no? Y ellos tienen muchísimo, muchísimo archivo de discursos y de muchas cosas muy interesantes, ¿no? Pero hacen un trabajo muy, muy grande de restauración, porque muchísimas de estas cosas con el tiempo pues se van desgastando, ¿no? Y lo mismo pasa con los libros. Entonces, ¿dónde están los límites? Y es interesante que menciones esto. Y hablando también de los límites, ¿nos podrías hablar un poco de, yo como autor, yo como creador, cuáles son los derechos más relevantes que tengo al crear la obra? ¿Cuáles son los derechos, por ejemplo, que pocos conocen?
El derecho tal vez más importante, porque también es, la ley lo reconoce como imprescriptible, inembargable, es decir, que el paso del tiempo no lo elimina, no te lo pueden embargar y no te lo pueden quitar bajo ninguna circunstancia, es el derecho moral al reconocimiento. Se le llama moral, es una frase muy de abogado, pero realmente tú velo como un derecho abstracto. O sea, porque derecho moral, no hay derecho que sea inmoral, ¿verdad? Bueno, sí hay algunos. Pero me refiero a que, no, a que se habla de su abstracción. Es decir, el derecho a que a ti tu nombre se relacione con tu obra. Es decir, el poema fulano por Francisco Ramírez, ¿no? Entonces, ese es como uno de los derechos principales. Conjunto con ese derecho vienen otros derechos, por ejemplo, a que tu obra no se use de manera equivocada, de forma que también ponga en juego, en tela de juicio, tu popularidad, tu reputación, ¿no? Si de repente tú sientes que un poema tuyo se está sacando de contexto para, no sé, digamos que se está utilizando como marco de un delito o un discurso político sobre el que no estás de acuerdo, tú tienes el derecho a oponerte a que se use y que se extraiga o que se retire del mercado aquel uso incorrecto que se haya dado de tu obra y por lo tanto también de tu nombre. Esos son el concepto de los derechos que llamamos morales o abstractos, intangibles. Y hay unos derechos más concretos que son los derechos patrimoniales, que son los tan relacionados, fíjate el concepto, con la explotación de la obra, porque la cultura es nuestra esclava, entonces la explotamos. Entonces, realmente es un concepto muy colonialista, incluso muy, muy de la lógica del comercio, ¿no? Bueno, pero realmente me gusta hablar más del lucro que sacas de tu obra, ¿no? Y de los derechos relacionados con ello. tú tienes el derecho a cobrar por tu obra, también a oponerte a usos comerciales que no son acordes a lo que tú habías acordado, a que tú habías dicho, yo creo que se utilice, digamos que autoricé a que mi publicación se publicara en papel, pero si de repente eso alguien lo lee en un video y yo no estaba de acuerdo, puedo oponerme a esos otros usos comerciales, ¿no? A oponerte a que alguien más lucre con tu obra por el hecho de que, sin tu autorización, ¿verdad? Que alguien saque dinero de esa obra sin que tú lo hayas autorizado expresamente y que no te esté dando una parte de eso. Otro derecho también a los abusos generados con esa obra o respecto a esa obra, que estén cobrando de más a lo que tú habías establecido, por ejemplo, o que estén lucrando excesivamente sin que tú veas una sola y que tu participación sea muy pequeña, que también puede llegar a pasar, entre otras. ¿Cuáles son derechos más desconocidos que podría tener la gente? Creo que el derecho a oponerse a un uso específico, creo que es uno de los derechos pocos conocidos. Creo que los autores, sí lo he visto que lo utilizan mucho los autores, los músicos más, los que están en la industria muy metidos, que saben que si una obra está usada de una manera incorrecta, pueden ir a oponerse. Creo que es el donde más he visto que lo apliquen. Pero la gente de a pie, la gente común que escribe, que usa, no. Por ejemplo, todo lo que estamos abocando, o todo lo que entregan al momento de utilizar redes sociales, es un montón de derechos de autor. Todo lo que escribimos en Facebook, todo lo que entregamos en nuestras fotografías a las redes sociales, los términos y condiciones dice claramente que se las estamos entregando y que no tenemos derecho a exigirlas. Entonces, de repente ahí es muy desconocido que nosotros tendríamos derecho a ponernos y que no lo hacemos y que lo estamos entregando todo. Facebook no solo está lucrando con nuestros datos, está lucrando también con nuestros derechos de autor. Entonces, es muy interesante. ¿Qué otros derechos desconocidos existen? Pues creo que el dominio público es el derecho más colectivo, más generalizado y el que menos usamos. El dominio público surge cuando se extinguen los derechos de autor. Estos derechos a cobrar, a lucrar, a todo esto. Es cuando se extinguen después de 100 años, empieza un derecho colectivo y muy conocido que es el dominio público. Y todos sabemos que hay dominio público, pero no sabemos qué obras están en dominio público. Todos sabemos que nada más las mañanitas están en dominio público, ¿no? Pero hay un montón de obras que ya se extinguieron y es nuestro derecho. Y es un desconocimiento absoluto. Yo incluso lo estoy investigando muy a fondo y es muy difícil determinar qué está en dominio público. Wow. Porque nunca nadie se ha preocupado por él. Entonces, a lo mejor es uno de los derechos más desconocidos. Bien presente ahí.
Es muy cuando lo vemos ahí, que no lo conozcamos, ¿no? O sea, justo una de las discusiones que teníamos Sergio y yo cuando teníamos la idea para este episodio, ¿no? Era que... A mí me preocupa mucho, ¿no? Esta parte de qué está pasando ahora que prácticamente toda la cultura se está formando de manera corporativa, ¿no? Es decir, yo sí veo un peligro, claro, ¿no? En que Disney domine la escena, ¿no? O sea, que no exijamos películas que no sean Marvel, que no sean Disney animadas, Star Wars, etcétera, ¿no? Y que vamos a ver los personajes que están en su dominio cultural, reciclados hasta el cansancio, ¿no? Pero que además tapan de fondo todo lo demás que hay, ¿no? O sea, toda la oferta de películas, ¿no? O sea, que hoy en día una de las quejas más comunes de mis alumnos es que les dejo textos que los hacen pensar. Y me lo dicen como quejas, ¿no? O es que usted ve películas que nos quieren hacer pensar. Pues es que es importante que pensemos, ¿no? O sea, y está entre nuestros derechos, ¿no? Entonces, justo, ¿no? La corporatización de la realidad, ¿no? Está haciendo que no nada más... que consumamos meramente lo que ellos nos ofrecen, sino que además olvidemos que este dominio público existe, ¿no? Justo hoy en día está pasando mucho con la obra de Lovecraft, ¿no? Que finalmente sigue siendo un autor muy popular, etcétera, ¿no? Pero que ahorita que acaba de ocurrir que entró a dominio público, pues ahí acaban de aparecer ediciones, etcétera. Acaba de aparecer, por ejemplo, la primera vez que se interpreta una partitura que se encontraron hace algún tiempo en creo que fue en Viena de Beethoven, ¿no? Nunca se había tocado, pero aparte nunca se había tocado porque la persona que tenía la partitura le sacó derechos de propiedad, entonces no dejaba que nadie la viera, ¿no? A pesar de que sabíamos de su existencia. En fin, ¿no? O sea, este tipo de cuestión es muy importante porque es la posible defensa que podemos hacer como comunidad de manifestaciones culturales que no están vistas por el sistema de poder o por el sistema económico, ¿no?
O Sí, es una de las cosas que yo más me quejo y lo relaciono mucho con lo que hablábamos hace rato, de que estamos haciendo la selección de nuestra memoria cultural está siendo llevada a cabo por la industria. Dentro de 50, 100 años no vamos a conocer aquello que era más significativo, ni siquiera vamos a ver si era bueno o no. Vamos a tener lo que era más vendido en esta época. Entonces estamos dejando que esa herencia cultural se forme a partir del criterio comercial. Yeah. Porque también lo que más se copie, lo que más se venda, lo que más se distribuya, tiene más posibilidades de sobrevivir y de fijarse en la memoria, ¿no? Y este caso de Abigail también es paradigmático, ¿no? Abigail empezaba a ser olvidado y tal vez posiblemente gracias a Pirateca ya esté fijado en más memorias de más personas, pues se preocupen más por su obra y en algún momento si desaparecen sus ediciones es más probable que alguien tenga en su disco duro esta digitalización de esta obra y pueda heredarse a futuras generaciones que almacenado ahí en el Instituto de Cultura Sonorense. Por ejemplo, y ahorita me recordé que decías lo de Lovecraft. Y Lovecraft es un caso también muy ejemplificativo de lo que decía hace rato del dominio público dispar en los países. Uh-huh. Lovecraft entró en dominio público en Estados Unidos. En México todavía le faltan unos 30 añitos para que entre en el dominio público. Aquí todavía tiene derechos. No se puede distribuir de la misma manera allá que acá. Y eso también habla de esto incluso debe hablarnos un poco de competencia económica o sociedad del conocimiento, ¿no? Porque México tanto que se preocupa por la cultura, por tener o estar a la par de otros países, incluso a nivel intelectual. Y bueno, si eso ya está libre en esos países, ¿por qué no aprovecharlo aquí? ¿Por qué no poderlo traer? ¿Por qué no darlo, por ejemplo, poder copiarlo tal cual y darle nuestras lecciones de inglés en México? Tenemos claro. que esperar a otros 30 años para poder hacer eso. Ni claro. siquiera estamos aprovechando lo que otros países están dejando. Eso no es competitivo bajo ninguna circunstancia.
No, y además que es irónico pensando que México se caracteriza tanto por su identidad cultural, ¿no? El turismo en México, muchísimas cosas que pasan en México o la percepción que tienen otros países de México es un país en el que la cultura es única, ¿no? Que su huella en este mundo es muy única y es un poco irónico pensar que incluso con esto la propiedad intelectual está tan atrasada, ¿no? Y que hay cosas que simplemente no queremos compartir y... también quería preguntarte acerca del otro lado de la moneda, ¿no? Del consumidor. Y hablar un poco también de los derechos del consumidor. De nosotros como consumidores, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Y qué presión podemos ejercer para que este tipo de derechos de autor y de propiedad intelectual sea más equitativa, sea menos monopólica?
Bueno, creo que una primera es estar atento a los cambios que sufre la Ley de Derechos de Autor o cuando las asociaciones que hablamos de ella, pues ponemos el dedo en la llaga, interesarse un poquito en ello, que sí hay mucho interés, pero siempre y cuando se comunique de la manera adecuada, porque entiendo que también ver, por ejemplo, las reformas en el boletín del Congreso y todo eso es súper pereza, por no decir lo peor. Pero entonces necesitamos hacerlo pues, más comunicable. Segundo, yo diría que no hay más acción más contundente que seguir haciendo lo que ya vienen haciendo, como lo vienen haciendo y como les gusta. O sea, que la conducta no cambie a pesar de que la legislación nos diga que nuestra conducta está mal o vaya, esto parece que estoy hablando de la rebelión o que digamos, ay, hay que cometer un montón de delitos, ¿no? Los ciño estrictamente las conductas de derecho autor, dicho sea de paso, ¿no? No quiero que mañana todo el mundo haciendo delitos y diciendo que yo llame a una rebelión generalizada, ¿verdad? No, me refiero a las conductas como copiar, distribuir, usar y reutilizar y defenderse. Porque entre esas conductas va a venir el corporativismo y esos otros abogados del derecho de autor a decir, estás cometiendo una falta, te voy a denunciar, etcétera, etcétera. Bueno, muchas de esas prácticas son valiosas por sí mismas. La copia digital y conocer esos derechos que nosotros podemos hacer. Hay una excepción muy específica dentro del derecho de autor que dice que si tú adquiriste una obra, tú tienes derecho a hacer una copia privada para tu propio uso o conservación de forma privada. Es decir, que si tú tienes un libro, tú compraste el libro, tú lo puedes fotocopiar o escanear en la medida que lo conserves. O sea, ya la difusión a lo mejor ya es otro tema, pero puedes hacerlo. Y a veces la gente, y ese puede ser un derecho muy interesante, por ejemplo, para los estudiantes que necesitan tener una versión digitalizada del libro que adquirieron, ¿no? O simplemente copiar un disco porque a lo mejor sabes que se puede degradar de alguna manera, se te puede romper.
Claro.
Lo puedes ripiar, lo puedes simplemente generar una imagen digital de ese mismo disco de una manera análoga a una digital y conservarlo. Eso es un derecho muy específico que a lo mejor tenemos y la gente no sabe.
Wow.
Sabe preguntar cuando las cosas están en dominio público y hacerlas tuyas y saber que todo el dominio público tú lo puedes utilizar, reutilizar y hacer como tú quieras sin que nadie va a venir a ponerte un solo pero. Otra forma muy interesante creo que es usar licencias libres, precisamente las licencias Creative Commons, que es que te permite decir tú como autor, tú como creador, estás liberando tu obra y le estás diciendo, yo conservo mi derecho de la autoría de decir que Francisco Ramírez fue creador de este poema, pero te estoy dando a ti el derecho de utilizarlo, reutilizarlo, fotocopiarlo, remixiarlo, usarlo en otras obras, hacer obras derivadas, sin que tengas el temor de que yo te voy a venir a demandar o que yo te voy a cobrar un solo peso. Y eso es muy importante y muy radical. Las licencias de derecho de autor son válidas dentro del derecho, las licencias de Creative Commons son válidas dentro del derecho de autor mexicano. Están creadas dentro de su marco. Siempre decimos que son como un parche, como un hack que le pusimos al derecho de autor para que precisamente la gente pueda tener movilidad y disponibilidad de sus propias obras y la otra gente, el público que adquiere, no tenga esa incertidumbre de, ay, me van a venir a cobrar, ay, estoy cometiendo una ilegalidad, alguien me va a denunciar. Tú puedes hacerlo libremente. Entonces, las licencias Creative Commons generan una forma muy radical de utilizar los derechos de autor a favor de las personas y a favor de la cultura.
Esto es muy interesante. Son prácticas muy viejas, ¿no? Hay que aclarar esto, ¿no? Que son prácticas colectivas muy implantadas en el imaginario colectivo, ¿no? Yo, y por distintas circunstancias, ¿no? Yo cuando entré a la especialidad en literatura mexicana y en la UAM, tuve una profesora rusa, y me disculpo porque ahorita se me escapa el nombre, pero ella nos contaba, ¿no? Que imaginemos la situación en la que estaban, ¿no? Que se prohibía la entrada de determinados libros, ¿no? Por el régimen, no me atrevo a llamarle comunista, sino este capitalismo burocrático de Estado que llevaba la Unión Soviética, ¿no? No se dejaba que entraran los libros, entonces lo que hacían es que los estudiantes, primer lugar, se arriesgaban la vida al pedir que se los llevaran en barcos de contrabando. Y una vez que esos libros llegaban, quien había comprado el libro lo copiaba a mano, y se lo pasaba al siguiente estudiante, quien lo copiaba a mano, quien se lo pasaba al siguiente estudiante, quien lo copiaba a mano, y así. O sea, entonces ahí decíamos que estaría muy interesante hacer una biblioteca de libros, de copias de libros hechas a mano. No, sería bien interesante recopilar, porque habla también de un testimonio de lo que era mantener la cultura en una situación opresiva. Muchos podrían pensar, pero aquí no es la Unión Soviética, no vivimos así. No, pero es lo mismo nomás que con arcoíris, ¿no? O sea, porque justamente más bien a partir de estos huecos legales o a partir del desconocimiento de las leyes, ¿no? Es que nos van entrampando en este tipo de situaciones, ¿no? Pero perdón, Sergio, interrumpí ahí horriblemente.
No. Justo lo que decías es increíble porque a partir de lo que tú me estás diciendo, también hay una historia, por ejemplo, de los discos de acetato, los discos de vinilo, que en la Unión Soviética tampoco se permitía escuchar música del Occidente. Entonces, lo que hacían era que agarraban las radiografías, ¿no? Los rayos X, que estaban hechos de un material que se podía utilizar en los reproductores de discos, y hacían los discos a partir de estas radiografías. Entonces, tú puedes encontrar los discos de vinilo, y hay discos que si tú ves el disco a través de una luz es una radiografía hecha disco de vinilo, ¿no? Son súper, súper raros y son preciosos, entonces son carísimos. Y seguían la misma idea de que estás mencionando, ¿no? O sea, que se copiaba también la música. O sea, y esto quiero mencionarlo. O sea, nos estamos dando cuenta que nada puede detener el consumo de la cultura para la gente, ¿no? Sí. O sea, ni siquiera un régimen tan autoritario como el ruso en esa época pudo detener a la gente de leer y de escuchar la música que ellos querían leer y escuchar. Entonces yo creo que esto es muy importante y yo creo que la gente tiene que saber esto, ¿no? Que nada te debe detener de querer tener más conocimiento, porque el conocimiento no es de nadie. El conocimiento es absolutamente de todos. Esto es lo más y más importante. Y esto pasaba, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, y lo sigo haciendo en realidad, y me ha funcionado muy bien, como lo que tú decías, como consumidor, por ejemplo, yo contacto mucho a los autores. Y me ha pasado esto, te lo digo, me ha pasado fácil unas 8 o 9 veces, que me meto a alguna base de datos o quiero bajar algún artículo científico, alguna cosa, y está carísimo o está bloqueado. Entonces lo que hago es, le mando un correo al autor del artículo, y el autor me dice, sí, ¿cómo crees que vas a pagar 200 euros por esto? Dame tu correo y te lo mando gratis.
Uno de los muchos casos paradigmáticos es el de Orlando Guillén, quien además, curiosamente, tiene un libro que se llama El Versario Pirata. Y que él en algún momento de la vida vendía en fotocopias, ¿no? Entonces le hacíamos la broma, ¿no? Porque yo tenía el libro, pero además le compré las fotocopias a él en ese momento. Y le dices que, maestro, ahora es su versario todavía más pirata, ¿no? Pero iba... él iba trabajando 2 veces pirata, ¿no? Iba trabajando mucho en esa forma, ¿no? Porque lo importante
dos para veces
él
era pirata. Compartir la obra.
Pero bueno, entremos en materia, Salvador, por favor. Háblanos del trabajo de Creative Commons, ahorita que ya salió un poco lo de las licencias. ¿Cómo es el trabajo en general de Creative Commons? ¿Cómo empezó en México? ¿Cuál es tu función ahí? Cuéntanos un poco de todo esto.
Claro, Creative Commons fue las licencias en general son una invención o una creación de un abogado estadounidense de Harvard, Lawrence Lessig, que él en su momento observó el fenómeno del software libre y vio que había una especie de licenciamiento en donde las personas que creaban software permitían a otras ver el interior del software, reutilizarlo, rearmarlo y hacer construcciones sobre ese software sin restricciones, a diferencia de otro software en donde tú sabes que tu computadora tiene un software, pero no lo puedes ver, no lo puedes desarmar, no lo puedes analizar porque está cerrado. Y consideró que eso era paradigmático y dijo, bueno, yo puedo tomar esto y no solo es válido para el software, puede ser válido para cualquier expresión de la cultura. Él lo pensó al principio sobre todo para obra escrita, pero vio pues que las restricciones y que el derecho de autor era tan universal que puede aplicarse perfectamente para la música, para cualquier otra expresión artística, y generó estas licencias en su primera versión. Estas licencias han evolucionado conforme a la necesidad de los tiempos y de las distintas jurisdicciones, y bueno, ha habido varias versiones. Actualmente vamos en la cuarta versión de las licencias, que ya también es una versión internacional, una versión estandarizada, que ya antes se necesitaba localizarlas, es decir, tenías tu versión 3.0, pero había una versión para México, para Bélgica, para Uruguay, en fin, para tratar de ajustarlas al ¿cómo se llama?, a la jurisdicción de cada país, a la legislación de cada país, precisamente por este fenómeno de que en cada país es una cosa diferente. Entonces, lo que se intentó es generalizarla tanto y poner tantos estándares suficientes y algunas cláusulas así como de magia para decir, bueno, esto es así, salvo que la legislación del país diga otra cosa. Entonces, ya se estandarizó en la 4.0 y esa es en la que vamos. Es una serie de 6 licencias que juegan con estos derechos de los que hablábamos hace rato. Tu derecho a atribución, es decir, el derecho de creado por, ese es tu derecho de atribución. Tu derecho a lucrar o no lucrar, tu derecho a otorgar la capacidad a otra persona de hacer obras derivadas o la capacidad de que otra persona lucre con tu obra, con tu autorización o no. Entonces, lo que se crearon son como 4 o 5 cláusulas con las que las personas juegan y dices, a ver, yo puedo armar con estas cláusulas estas posibilidades, y son las 6 versiones de las licencias. La licencia más restrictiva es la que le dices a la persona, no puedes lucrar, no puedes hacer obras derivadas, y cuando compartas, tienes que compartir con una licencia semejante a esta. Es decir, le pones muchas restricciones, que es la más cercana al modelo de todos los derechos reservados que ya conocemos, en donde casi no puedes hacer nada más que consumir la obra y punto. Y la licencia más restrictiva, que lo único que le pide a la persona es la atribución. Es decir, lo único que te obligas tú al momento de usar esta licencia es atribuirme, es decir, creado por y con eso tú cumples la licencia, no me tienes que pagar, tú puedes hacer lo que se te pegue la gana con esta obra, incluyendo obras derivadas, y cuando compartes tú puedes compartir con licencia privativa o licencia libre como se te pegue la gana. Lo único que tienes que hacer es distribuir. En medio hay como un montón, como varios matices de estas otros que juegan con estos derechos y se generan las licencias que conocemos. En México, nosotros somos como Creative Commons México, es como un capítulo que es básicamente una agrupación que promueve activamente y reconocida por la Fundación Internacional, que promueve estas licencias en México, su filosofía, el dominio público, la extensión de un derecho de autor más racional, más proporcional, más acorde a las necesidades culturales y bueno, de los derechos de consumo cultural que ya existen, incluyendo los derechos digitales, que también implican mucho. Entonces, en Creative Commons México lo refundamos hace apenas 3 años, si no mal recuerdo, estamos en 2021, somos sí, como 18-19, no, sí, a finales del 19 lo refundamos. Ya había habido un capítulo previo de Creative Commons México que no hizo mucho, que realmente no se abrió a la comunidad, que quedó como un grupo cerrado, que su mayor logro fue la localización de la licencia a su versión 3.0 y realmente tuvo prácticas como que no muy acorde al concepto de la cultura libre. Entonces se extinguió básicamente a partir de una reforma que genera Creative Commons Internacional de los capítulos internacionales. Pedimos el reconocimiento, somos un grupo de personas, hombres y mujeres activistas de la cultura libre, hackers, diseñadores, abogados, historiadores, personas que se han dedicado a la cultura libre y a la defensa de derechos digitales desde mucho tiempo, entonces que ya tenemos como bastante en este tema. Nos juntamos y empezamos a hacer difusión. Yo soy uno de los abogados, realmente somos como 3 abogados que estamos ahí, cada uno desde sus trincheras, algunos hacen litigio estratégico, otros hacemos un poco más de activismo y difusión, pero tratamos de darle sustento jurídico y hacerle frente a la parte legal de Creative Commons México, porque siempre nos dicen que somos como los abogados del otro lado de la fuerza, porque también luego salen los abogados, los que te quieren demandar, los que quieren decir no tienes que, la ley de derechos de autor como está y como es, y que la cultura depende de las sociedades de gestión y de los autores, cuando la cultura es mucho más que eso, ¿no?
Claro.
Y o abogados que estamos conscientes que la cultura tiene 2000 años de existencia y los derechos de autor no tienen más de 3 siglos, entonces la cultura es más que los derechos de autor.
Así
y
es.
Bueno, por ahí estamos, haciendo un poco de activismo, charlas, conferencias, chisme, recetas de cocina, lo que se vaya dando.
Oye, Salvador, y por ejemplo, ¿cuáles son los casos, digámoslo así, más paradigmáticos que han tenido hasta ahora de defensa de derechos de autor en Creative Commons México?
Fíjate que como tal falta mucho activismo esa parte, porque sí hay una, primero hemos visto que hay una cultura muy del miedo creada del derecho de autor, una cultura de que no, mejor no lo hago para que no me vengan a demandar. Entonces hay muy poca gente que se avienta y que llega incluso a la necesidad o al decir sí, me aviento y hasta nos vamos a tribunales si es necesario para defender mi derecho. Y la otra parte, la parte corporativa del derecho de autor, es muy amedrentadora. Entonces es como de te voy a demandar, te voy a denunciar, te voy a... O sea,
claro.
El bluff a todo lo que da, y los abogados que no le sabemos al bluff. Entonces le avientan hasta lo que puedan. Entonces no hay mucha gente que haya querido. Más bien ahorita nos estamos siguiendo a hacer un poco contra lobby. Es decir, oponernos a las reformas a la ley de derecho de autor, como esta de ni censura ni candados, o tratar de asesorar a las personas para evitar los problemas antes de la demanda y propugnar con la licencia libre, sí, defenderlas. Aún no hemos tenido litigio estratégico en ese sentido. Lo más seguro es que estamos viendo es que se está generando una sinergia de todo lo que estamos sembrando, de cómo está la cultura en México, y estamos seguros que en cualquier momento va a ser necesario defender a más de un caso en ese sentido. Todavía no hay una decisión judicial en México, claro, que hable de licencias Creative Commons, y creemos que eso es también un pequeño retraso en el discurso. Precisamente porque llevamos muchos años de que en otros países Creative Commons de nacional tenía una década de existir y aquí en México no se hizo mucho durante esa década.
Exactamente, tenemos como y unos decirle al público de que recuerden que justo de nuevo ese derecho a la reproducción existe, ¿no? Porque hubo un caso muy conocido aquí en México hace algunos años, creo que fue en 2015, si la memoria no me está fallando ahora, en que querían unos que piden licencia para utilizar y bueno, que además sí se presentaron y todo. Piden licencia, querían multar a una mujer de una peluquería por estar poniendo una película en su televisión. No, entonces, no, a ver, ustedes tienen el derecho a tener la película ahí, ¿no? O sea, finalmente, claro. Sí es bien importante que recordemos que los derechos al acceso a la cultura existen, ¿no? Que finalmente este tipo de, ya por el otro lado, que este tipo de activismo, como dice Salvador, no nada más es importante, sino que en un país en la situación como en la que estamos nosotros se va a volver muy importante en poco tiempo, ¿no? Y que son luchas tan importantes como cualquiera de las otras luchas sociales que estamos emprendiendo, ¿no?
Claro, claro. Sí. Yo te quería hacer una pregunta. ¿Cuál es la forma para que alguien sea parte de Creative Commons? Por ejemplo, cualquier persona puede entrar y ser parte de Creative Commons. Ustedes reciben donaciones. ¿Cómo podemos decirle a la gente que nos escucha que forme parte de este movimiento?
El primer paso es acostumbrarse a las licencias, conocerlas, usarlas. Prácticamente cualquier persona que lo esté utilizando y es parte de la comunidad de Creative Commons. Uh-huh. Los que somos así como el grupo de activistas, no es que seamos un grupo de afiliación, o sea, si lo único que a lo mejor pedimos para que una persona se integre activamente es que tenga como cierto historial en el uso o promoción de licencias libres o trabajo relativo a las licencias libres. Casi todas las personas que estamos ahí tienen un background en ese sentido. Pero, y pues si alguien está interesado en trabajar con nosotros, solo basta que nos escriba a nuestras redes sociales. En Twitter pueden encontrarnos como @ccmx, así de simple, y en Facebook también como Creative Commons México. También pueden escribirnos a creativecommonsmexico@riseup.net. Y si no, también pueden contactarme a mí personalmente, @salvador_als en Twitter. Y con todo gusto canalizamos sus esfuerzos y vemos cómo nos pueden apoyar. No es que haya una afiliación específica, simplemente es entrarle al ajo, empezar a trabajar y con eso ya es suficiente. Igual también para asesorías, para charlas, para cualquier cosa que puedan ayudarnos. Tenemos gente que está incluso difundiendo como profesores dentro de sus aulas, eso ya es bastante. Claro. Bibliotecarios, bibliotecarias, activistas, músicos, todo es útil. No es que, por ejemplo, la afiliación no tiene absolutamente ningún costo, no es, somos todos voluntarios y voluntarias en ese sentido, y simplemente pues saber que si hay que invertir algo de tiempo en claro. Este tema de la difusión, pero no hay nada, ninguna formalidad que cumplir, simplemente pertenecen ya a la comunidad por el solo hecho de difundir en sus espacios esta filosofía de lo libre.
Muy bien, muy bien. Yo creo que es muy importante que todos los que nos dedicamos al trabajo creativo, ¿no? Hablemos más de derechos de autor. Yo creo que en la universidad, donde yo estudié, se mencionaron los derechos de autor pocas veces y una vez que empecé a trabajar de manera profesional en esto, era una de las partes más importantes, ¿no? Entonces yo creo que, y también lo menciono porque Paco es un profesor activo, ¿no? Él está dando clases, está muy metido en la educación. A mí también me interesa mucho la educación, ¿no? Y si hay alguna escucha que esté, que sea profesor o que esté dentro de este ramo, que lo difunda, ¿no? Que lo difunda en sus clases, que haga que los jóvenes y que los chavos de ahora conozcan sus derechos, que conozcan cuáles son las cosas que se pueden exigir, ¿no? Y que sepan que la ley no solo está muy atrasada, sino que es maleable, ¿no? Que como tú dices, o sea, la copia digital no autorizada no significa que sea completamente ilegal y pirata, y que hay muchísimas cosas que se pueden hacer para seguir trabajando dentro de la cultura y no dejarla a merced del dinero, ¿no? Y de las corporaciones.
Sí, que sepan que los usos no lucrativos no son violatorios a la Ley Federal de Derecho de Autor. Es muy Exacto. importante que si yo utilizo algo pero no estoy lucrando, a priori hay una excepción en la Ley Federal de Derecho de Autor que te defiende de eso. y que de repente la gente dice, no, es que van a demandar. Y de repente sí hay gente que va y amenaza, a pesar de que no es lucrativo, simplemente por tratar de evitar otro tipo de difusión. Pero el uso no lucrativo es uno de los usos más interesantes que tenemos y que hay que explotarlo.
Sí.
No, explotarlo no, porque suena también muy, muy colonialista, sí, ¿verdad? ¿No? Y hay que usarlo, hay que empoderarnos en ese derecho.
Exactamente, exactamente. Pues muchísimas gracias, Salvador. Muchas gracias,
un gusto. A los escuchos les vamos a dejar no nada más enlaces para muchas de las cosas que hemos comentado, sino también el contacto de Salvador, el contacto para Creative Commons, sus redes sociales, para que vayan conociendo más de esta labor que es bien importante, ¿no? Y que queríamos comentar con ustedes a raíz de capítulos anteriores ya desde hace algún tiempo. Pues de nuevo, muchísimas gracias. También gracias a nuestra productora Lupita Mejía, ¿no? Que nunca, ¿no? El trabajo que ella también hace es bien importante. Entonces, muchísimas gracias por todo el apoyo, ¿no? Y pues bueno, nada, esto fue como que dice.